Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 8 del mes persa Farvardín del año 1400 de la Égira Solar, 28 de marzo de 2021. Queridos amigos, hoy nos despedimos de la onda corta. Muchas gracias por su compañía durante todos estos años. Iniciamos el programa con las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 4:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz en español de Pars Today, de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
La Junta Directiva del Congreso de la República se niega a asignarle el presupuesto que por ley le corresponde a la Procuraduría de los Derechos Humanos, aduciendo imparcialidades en las acciones del procurador. Bancadas de oposición condenan las acciones de una Junta Directiva alineada al oficialismo y proimpunidad.
Es muy peligroso para nuestro Estado de Derecho, para la defensa de los derechos humanos. Vemos cómo de una forma de revanchismo político aparentemente buscan atacar y hostigar al Procurador de los Derechos Humanos, pero al hacer eso lo que hacen es afectar a la población guatemalteca.
La Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal en cuanto a la defensa de la Constitución, ya emitió una resolución para que le fueran trasladados los fondos a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Sin embargo, el Congreso se niega a acatar las órdenes, por lo que serán denunciados penalmente.
Es inaudito que el Congreso, como órgano representativo del Estado, de la sociedad, incumpla con lo resuelto, ante lo cual he solicitado a la Corte de Constitucionalidad certifique lo conducente en contra del Congreso para que ya se inicie un proceso penal, porque es evidente la desobediencia y esto no puede quedar impune.
Guatemala ha registrado una alarmante alza de violaciones a los derechos humanos de sus habitantes. En 2020 se registró una de las mayores cifras en la historia de ataques en contra de activistas, comunicadores y en general de defensores de los derechos humanos.
La UDFEWA registró un total de 1.034 agresiones en contra de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos.
La represión estatal hacia la población ha ido en aumento en el gobierno de Alejandro Yamatei. Las manifestaciones han sido dispersadas con el uso de la fuerza desmedida y la utilización de métodos propios de una dictadura, enfatiza el procurador.
En total son aproximadamente 2.5 millones de dólares que aún no se le transfieren a la Procuraduría de los Derechos Humanos, dejando sin salario a miles de empleados que incluso podrían suspender labores de no cumplirse con lo que establece la Constitución de la República. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
El gobierno mexicano espera tomar las riendas de los recursos naturales de su país y anunció que tendrá una mayor participación en la explotación de litio, que ven como la próxima gran carrera extractivista.
No tenemos nosotros problemas porque en el tratado que se suscribió con Estados Unidos se acordó de que el manejo de los recursos naturales de México es una decisión soberana de los mexicanos.
El presidente López Obrador advirtió la semana pasada a mineras que operan en el país que de no cumplir con las leyes mexicanas se les podría revocar las concesiones que mantienen, haciendo énfasis en dos mineras canadienses a las que acusa de violar la ley en una disputa fiscal y en un conflicto sindical respectivamente.
En sentido estricto, se entregaron estas concesiones en demasía, no para producir ni oro, ni plata, ni cobre, ni litio, sino fundamentalmente, aunque parezca increíble, para especular en el mercado financiero. Por eso llegaron a concesionar el 60% del territorio nacional, 120 millones de hectáreas.
Por su parte, comunidades afectadas y activistas sociales denuncian que los problemas con la industria extractivista y las empresas que hacen negocios con los recursos naturales de México van más allá del dinero que dejan o no en el país. Se trata para ellos de una cuestión de vida.
La lógica del capitalismo es o bien hacer reservas de las que pretenden expulsar a estas comunidades campesinas, ¿no? O bien echarles la culpa de que supuestamente son ellos. Hemos escuchado al titular de Fonatur o a voceros de la Fonatur decir que son las comunidades campesinas las que destruyen el medio ambiente y que el Tren Maya vaya a salvar al medio ambiente, ¿no? Que son los grandes capitales y sus inversiones los que van a poder invertir en ayudar al medio ambiente y que son los pobres los que depredan cuando ocurre precisamente lo contrario.
En México, empresas canadienses acaparan la industria minera. 6 de las 10 minas de oro más importantes del país, por ejemplo, están en manos de empresas canadienses, según datos oficiales, lo que representa cerca del 60% de ese metal precioso. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
De acuerdo al Instituto Nacional de Migración, del mes de enero a la fecha se han identificado a 31.492 personas irregulares en el país, 4.779 más que en el mismo periodo del año 2020. La preocupación de las autoridades migratorias es que se ha detectado que en este año particularmente se están utilizando a los menores de edad para poder entrar a territorio mexicano e irse a la frontera norte para intentar cruzar a los Estados Unidos.
En las últimas semanas hemos identificado el incremento de tránsito de menores de edad migrando por el territorio mexicano. Hemos colaborado con el DIF para atender lo que va en el año ya a más de 4.000 menores de edad acompañados y no acompañados.
Autoridades militares en México aseguran que se aplicará una política migratoria con respeto a los derechos humanos en la frontera sur de México para poder tener una migración ordenada.
El Plan de Migración y Desarrollo de la Frontera Sur, que a partir del año 2019 se ha implementado en nuestro país, es primordialmente para fortalecer este espacio nacional y con ello tener una migración regulada y ordenada.
Las autoridades migratorias lamentan que desde la frontera sur de México se han constituido redes criminales que lucran con el tráfico de personas, pues en tan solo una semana registraron que 300 migrantes eran trasladados en 3 tractocamiones en condiciones totalmente de riesgo para la salud y la vida, en donde 114 eran menores de edad.
Están utilizando a los niños como salvoconductos para una migración irregular, fundamentalmente promovida por el crimen organizado de trata de personas.
El gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, endureció los operativos migratorios en la frontera sur de México. Elementos migratorios y de la Guardia Nacional se desplegaron a lo largo de esta zona fronteriza con Guatemala como parte de las restricciones terrestres no esenciales para la frontera sur anunciada por el gobierno federal desde el pasado 18 de marzo y con ello tener una migración más ordenada en este punto del país, cuidando principalmente la vida de los menores migrantes. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
No hay favoritos a 3 semanas de las elecciones. Según el último sondeo de la encuestadora peruana Datum, el candidato de Acción Popular, Johnny Lescano, lidera las preferencias con un 14%. En segundo lugar, el ultraconservador Rafael López Aliaga con 9%. George Forsyth y Keiko Fujimori empatan con 8%. Y la candidata de izquierda, Verónica Mendoza, tiene 6% de aprobación. A menos de 3 semanas para la elección, ningún postulante tiene asegurado el pase a segunda vuelta.
Podríamos decir, como tendencia, se mantiene Johnny Lescano en el primer lugar, distanciado del segundo, pero ese porcentaje que está obteniendo es un porcentaje bastante bajo en relación a elecciones anteriores. De alguna manera hace que la competencia sea bastante reñida entre quienes podrían pasar a la segunda vuelta.
La cifra entre los que no saben y los votos en blanco supera el 30% en todos los sondeos realizados por las diferentes encuestadoras peruanas, lo que demuestra la irregularidad de esta campaña presidencial.
Los indecisos siguen estando altos si lo comparamos contra otros momentos, y la verdad que la intención de voto hacia los candidatos es bastante baja también si le comparamos a otros momentos. Es decir, tenemos un muy bajo nivel de votación, incluso para el primer lugar.
Otro dato interesante que dejará la siguiente elección es la conformación del próximo Parlamento. Para que una agrupación política obtenga representación al interior del Congreso, deberá obtener por lo menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional. Solamente 7 de los 19 candidatos superan esta valla, 6 de ellos no llegan ni al 10%.
Eso quiere decir que, a diferencia del 2016, cuando el fujimorismo obtuvo 73 escaños de 130, esta vez no habrá bancadas mayoritarias en el legislativo. En las calles de Perú, la principal preocupación no gira alrededor de quién será electo, sino de qué es lo primero que hará al asumir el cargo. El grueso de la población espera que el próximo presidente solucione dos problemas. Con las restricciones en campaña impuestas por el Jurado Nacional de Elecciones debido a la segunda ola de contagios por la que atraviesa el país, las actividades de los candidatos no moverían mucho el escenario electoral hasta el 11 de abril, fecha en la que los peruanos acudirán a las urnas. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Así se paseaba al interior del Parlamento hondureño años atrás Tony Hernández, seguro que nunca descubrirían sus nexos con el narcotráfico y que mucho menos sería enviado a juicio. Los fiscales estadounidenses del Distrito Sur de Nueva York pidieron cadena perpetua para Tony Hernández, acusado de erigir una asociación delictuosa de narcotráfico auspiciada por el Estado y su hermano presidente.
Personas vinculadas con el resto de las instituciones de orden y seguridad de todo tipo, y por lo tanto el señor Hernández Alvarado ya está prácticamente... ese nombre de él está entrando en una situación más evidente de una participación, no sé en qué términos, no se puede afirmar, pero de que se esclarece ese concepto de CC4.
Las autoridades estadounidenses señalan a Juan Orlando Hernández como un co-conspirador para enviar droga a su territorio, acusaciones sustentadas en las recientes declaraciones del hondureño Giovanni Fuentes, encontrado culpable del mismo delito.
Como la crónica de una muerte anunciada, consideran los políticos hondureños la sentencia contra Tony Hernández, lo que arrastrará a su hermano, el actual mandatario hondureño.
Los hondureños celebraron en las calles en octubre del año 2019 la declaración de culpabilidad contra Tony. Desde esa fecha, la Fiscalía hondureña no ha hecho ninguna diligencia o investigación local.
Pero una de las primeras cabezas que deberían de rodar por estos escándalos de la Fiscalía de Nueva York es el fiscal Chinchilla. Hace apenas un poco menos de un año, Chinchilla ofreció ponerse las botas e ir a combatir las mafias que decía que estaban conspirando como él.
O sea, no estamos hablando de todas las personas de ningún partido en particular. Hay problemas de índole de credibilidad y de corrupción, y también hay problemas de falta de capacidad.
El clan Hernández parece tener sus días contados en el poder, pero hay aires de continuismo y un tercer periodo presidencial para evitar la extradición. Dazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Venezuela y en especial su capital Caracas despliega por estas horas un operativo especial para frenar un peligroso rebrote de la enfermedad del nuevo coronavirus, agravado ahora por la presencia de la llamada variante brasileña, más virulenta y letal, pero el despliegue se complica por las dificultades para extender el proceso de inmunización en el país. Hasta ahora solo se vacunó personal médico y una parte del personal docente, pero faltan muchas más dosis. Las autoridades venezolanas denunciaron en esta rueda de prensa que la compra de vacunas se demora porque el país tiene bloqueado fondos propios en Europa y Estados Unidos. 7.000 millones de dólares, que serían más que suficientes para comprar todas las vacunas para inmunizar varias veces a toda la población, pero que están trabados por algunos gobiernos por pedido del exdiputado Juan Guaidó. En esta rueda de prensa se detalló que una parte de los fondos fueron transferidos directamente a control de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
De allí, el señor Guaidó dispuso de recursos para la operación Gedeón, para la invasión de Venezuela. Ni un algodón para atender la pandemia, ¿no? Para desestabilizar, para entregar nuestro país a potencias extranjeras, cometiendo el delito de estar al servicio de naciones y potencias extranjeras.
La vicepresidenta venezolana rechazó las versiones sobre la supuesta colaboración de Guaidó y su grupo para obtener vacunas para Venezuela según el mecanismo COVAX de las Naciones Unidas. Frente a la prensa internacional presentó pruebas de las negativas de bancos, gobiernos y bufetes de abogados para destrabar los fondos. Pidió que la justicia venezolana actúe.
Hemos solicitado al fiscal general de la República se den las investigaciones a fondo y se determine la responsabilidad del señor Juan Guaidó y su grupo de criminales para impedir que el pueblo de Venezuela garantice la salud y la vida.
La vicepresidenta venezolana explicó que el gobierno se mantiene en contacto con la Organización Panamericana de la Salud para liberar los recursos que el país necesita para inmunizar a la población contra la COVID-19. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
Xiomara Castro se presentó a las elecciones primarias de su partido contra otros tres precandidatos de facciones distintas al oficialismo en Libertad y Refundación. Hasta ahora es la vencedora.
Doña Xiomara es la persona idónea para encabezar esta alianza, que tiene que darse esta alianza, porque como no se aprobó la segunda vuelta.
Así aceptó el reto Xiomara Castro de presentarse como candidata a la presidencia del país una vez más, luego de denunciar un fraude electoral en las elecciones del año 2013 y entregar la candidatura a Salvador Nasralla en el año 2017.
Ahí están los resultados de una primaria, que les recordemos que la elección primaria es una elección en donde solo va el voto duro del partido, de la militancia del Libre, y aún así doña Xiomara ha sido contundente. A
más de una semana de realizadas las votaciones, Xiomara encabeza los porcentajes en el Partido Libre con un 79.68%, que representan más de 281.000 votos.
Lo que les pedimos es que entendamos que los resultados oficiales van a ser los que salgan del Consejo Nacional Electoral. Lo que salga del Consejo Nacional Electoral es oficial. No es una tendencia, no es una muestra, es datos oficiales.
Los integrantes del Partido Libertad y Refundación sostienen que esta vez Xiomara Castro de Zelaya no cederá la candidatura en una posible y futura alianza.
El conteo de votos sigue su curso. Con un 35.79% de actas por procesar, Castro se enfrentaría al actual alcalde de la capital hondureña por la presidencia del país, con una débil estructura operativa gubernamental y vicios electorales.
De exclusión de aproximadamente 270 mil nuevos jóvenes, eso representa que por primera vez iban a votar, son 400 mil aproximadamente, y 270 mil significa casi un 85% de los jóvenes que iban a votar por primera vez no votan. ¿Y eso qué significa? Que fue planificado para no darles, porque saben que los jóvenes no votan por cavernícolas politiqueros.
30 días desde la realización de las elecciones tiene como límite de tiempo el Consejo Nacional Electoral para oficializar las tendencias y resultados finales. Taza de Failar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Y
distintas organizaciones de trabajadores marcharon este lunes 22 de marzo a las oficinas del Parlatino, que acogen el diálogo para tratar la crisis de las pensiones en Panamá, de donde fueron dispersados por rechazar una negociación que consideran ilegítima. Uno de los principales descontentos que han girado en torno al diálogo se encuentra en la falta de representatividad de aquellos sectores que son los que dependen de este sistema. Los trabajadores rechazan que un conjunto de medidas paramétricas que implican el aumento en la edad y cantidad de cuotas para alcanzar la jubilación se presenten por las autoridades como la principal herramienta para solucionar una crisis que, según los propios trabajadores, ha sido promovida desde los mismos sectores en el poder político.
Si la ley 51 ha fracasado, hagamos otras experiencias, garanticemos que esas experiencias se den y se puedan garantizar, y demostremos a través de esta experiencia la posibilidad de que las panameñas y panameños podamos tener una pensión digna.
Las distintas propuestas que vienen desde los gremios de trabajadores priorizan la vuelta al sistema de aportes solidarios para enfrentar esta problemática, entre otras medidas que garanticen que la crisis no se extienda al sistema de salud de la Caja del Seguro Social.
Miren, los países de la OECD se gastan 8% del Producto Interno Bruto apoyando las pensiones. El Estado panameño lo que hizo fue crear un problema y no reconocer ese costo de transición. Entonces, nosotros estamos proponiendo que el Estado debe poner anualmente entre 1.5 y 2% del Producto Interno Bruto para apoyar el sistema de pensiones del país, y que se utilice el 20% de lo que entrega la ACP al gobierno central. Representaría cerca, ahorita, 320 millones que irían creciendo en la medida que va creciendo la actividad canadera.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Ante el traspaso de millones de vacunas de AstraZeneca de Estados Unidos a México, autoridades mexicanas han debido salir a desmentir que se trate de un acuerdo por el que el país deba ceder en alguna forma su soberanía.
¿Qué vamos a dar a cambio? Lo que siempre hemos dado: amistad y cooperación en todos los órdenes. Es muy importante el que mantengamos buena relación con el gobierno de Estados Unidos.
Según la Cancillería, el acuerdo da prioridad a la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 a 870 mil adultos mayores a quienes se les aplicó en febrero por primera vez. Se trata de unos 2.5 millones de dosis del fármaco cedidos por el vecino país.
Se adelantan las entregas. No es un contrato adicional. Es que por tener Estados Unidos estas vacunas y no estarlas aplicando, porque ellos tienen cantidades suficientes, les hicimos la petición, la solicitud.
México espera que este intercambio de vacunas con Estados Unidos sea el primero de varios, y desde la Cancillería adelantan que este sería el inicio de una cooperación amplia, mientras que las autoridades de salud desmienten rumores acerca del fármaco de AstraZeneca, que fue autorizado para su uso de emergencia en enero pasado.
COFEPRIS es la autoridad regulatoria nacional en México, ¿no? Entonces, COFEPRIS autoriza qué productos biológicos pueden usarse en México con base en las evidencias que como autoridad regulatoria necesite. Desafortunadamente, la vacuna se ha convertido en un instrumento de jaloneo político, cuando en realidad tendría que ser un instrumento de unión social y de neutralidad, llamemos política, porque al final de cuentas, el que sea alguien verde, rojo o anaranjado, está en el mismo riesgo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a su homólogo estadounidense Joe Biden tener acceso a las vacunas excedentes de los Estados Unidos durante su reunión bilateral virtual del 1 de marzo pasado, cuando acordaron analizarlo. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Por muchos años, los soñadores no han bajado la guardia en seguir luchando por una legalización. De igual forma, los trabajadores del campo agrícola piden que no solo sean considerados esenciales, también desean un camino a la ciudadanía. La aprobación de los proyectos de ley de promesas y del sueño americano y la ley de modernización de la fuerza laboral agrícola pudieran tener muchas trabas en el Senado porque los republicanos no están convencidos.
No tienen la mayoría suficiente para poder pasar estas legislaciones. Tienen más que 50 miembros demócratas y necesitan 60 para poder pasar esta ley y que se convierta ahora en una reforma pasada por el Congreso. Falta mucho para poder lograr esto y esperemos que sí pase, pero necesitamos 10 republicanos que voten a favor de estas legislaciones para que se conviertan en ley.
Esta no es la primera vez que los soñadores depositan sus esperanzas en legisladores. Durante los últimos 20 años se han presentado en el Congreso al menos 11 versiones a favor de una legalización para miles de jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños. Y aunque sus propuestas han sido apoyadas por políticos bipartidistas, en el Senado no todos están a favor.
Es importante dejarles saber a los republicanos que hemos luchado para estar en este país. Nos hemos involucrado en el sistema de Estados Unidos y ya somos parte de la economía. Entonces creo que es importante que tomen eso en cuenta.
Según informes de la Alianza Nacional de Campesinos, 2.4 millones de trabajadores agrícolas en todo Estados Unidos viven en las sombras, son vulnerables a la explotación laboral.
Ya es hora de terminar esto y que dejen saber, que nos dejen saber en realidad si nos van a apoyar o no. Si es el caso, creo que es importante que este es el primer paso que pueden tomar ellos, firmando algo para que nos legalicen a las personas que califican bajo DACA, los Dreamers y las personas que trabajan en el filo.
Cabe señalar que los republicanos han pedido al presidente Biden que solucione la crisis en la frontera antes de aprobar cualquier proyecto de ley en favor de millones de indocumentados. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Los 13 policías asesinados en una emboscada de sicarios ocurrida en un poblado del Estado de México provocó que todas las corporaciones de seguridad trabajaran a marchas forzadas para atrapar a los responsables de la masacre. Hasta ahora hay 25 detenidos por su presunta relación con los sicarios que realizaron el ataque. La Fiscalía Mexiquense ofreció una recompensa de $25,000 por quien ofrezca información para atrapar a los asesinos. Organizaciones civiles aseguran que urge reducir el número de hechos violentos.
La violencia se sigue incrementando en varias partes del país porque no hay una política pública que enfrente a las milicias privadas de los grupos criminales. Estas milicias privadas siguen cometiendo homicidios, robos con violencia, secuestros en todo el país.
El gobierno mexicano asegura que se buscará a los responsables y que se pone todo el esfuerzo para recuperar la paz en todo el país. El presidente asegura que sí hay una estrategia que tiene su base en la Guardia Nacional.
Más presencia. Aún con lo que ya se ha desplegado, vamos a tener más presencia. Estamos trabajando en coordinación con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales. En el caso de la frontera, pues constantemente, tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de Defensa están decomisando drogas.
La secretaria de Seguridad Ciudadana informó que durante el mes pasado se redujeron los delitos en varios estados del país.
Febrero de 2021 ha sido el mes de toda la administración con menos víctimas de homicidio doloso. Este delito disminuyó 5.3% respecto al mismo mes del año anterior y se concentra en algunos estados como Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua. Hay que decir que de estos 6 estados salió Zacatecas y entró el Estado de México.
México apuesta por la presencia de la Guardia Nacional para detener la violencia en el país. A pesar de que los grupos del crimen organizado son cada vez más violentos, el gobierno mexicano mantiene el optimismo para que se recupere la paz y la seguridad en el mediano plazo. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
La situación de las personas migrantes de tránsito en México ante la pandemia por COVID-19 preocupa ante la falta de políticas públicas que los respalden ante la emergencia sanitaria.
Si bien sabemos, gracias a la Encuesta Nacional de Personas Migrantes en Tránsito por México, que
quienes son personas migrantes, indican que una de cada dos personas ha padecido alguna enfermedad en el camino y la mayoría de estas son enfermedades respiratorias, esto antes del COVID. Y ahora, pues con el COVID, están mucho más expuestas por condiciones de hacinamiento.
El 13 de marzo pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó un comunicado en el que exhorta a las autoridades pertinentes a implementar medidas cautelares y acciones de prevención para salvaguardar la integridad de personas en contexto de movilidad que denuncian se encuentran en condiciones de hacinamiento en albergues de la frontera sur.
Aunado a esto está la parte de la atención sanitaria, en donde sabemos que son pocos los profesionales, se han contratado muchos en estas épocas, pero aún así siguen siendo insuficientes, sumando que muchas de las personas migrantes no acceden a los servicios de salud por miedo a ser deportados, y permanecen en estas condiciones que los exponen aún al riesgo, ¿no?
Según el último recuento de la Secretaría de Salud, desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020 al 15 de febrero del 2021, 55 personas migrantes fallecieron por COVID-19 en México y se reportaron 1.208 casos confirmados de contagios. Esta semana se restringió nuevamente el paso a las actividades no esenciales en las fronteras norte y sur de México, mientras que en la frontera sur se desplegó un operativo conjunto del Instituto Nacional de Migración, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional para salvaguardar la integridad y los derechos humanos de los migrantes, especialmente de niños y adolescentes. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Estimada radioaudiencia, en esta parte del programa les invitamos a escuchar el espacio Noruz, una festividad mundial. Luego el programa Bazar, seguidamente 10 minutos con el título Inglaterra, nuevamente armas nucleares, una clave de la vida, y cerramos este primer segmento con el programa de análisis Detrás de la Razón. Amigos, no se muevan de nuestra sintonía.
Noruz, una festividad mundial.
Hola, muy nuevas jornadas. Bienvenidos al aire de la radio en español de Pars Today. Mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoja. Vamos a comenzar con este programa especial de Noruz.
Sí, amigos, estamos listos para iniciar ya este programa. Amigos, ahora vamos a presentarles algunas características de las ceremonias del nuevo año en algunos países como Afganistán, Tayikistán, Kazajistán y Turkmenistán. Acompáñennos. La fiesta de la primavera, es decir, la fiesta de Noruz, es el patrimonio conjunto de varios países del mundo. Por esta misma razón, desde el año 2010, la Organización de las Naciones Unidas ha denominado el 21 de marzo de cada año como el Día Mundial de Noruz, una jornada en que más de 310 millones de personas en el mundo celebran ceremonias especiales por Noruz, pero con matices propios de su cultura y sus tradiciones. El pueblo de Afganistán, al igual que los iraníes, se visten con ropas nuevas en Noruz y visitan a sus familiares y amigos. Los afganos otorgan un respeto especial a esta antigua tradición. Por eso felicitan este gran día a los demás y con alegría celebran diversas fiestas en este día. Una de las celebraciones de Noruz en Afganistán en la Fiesta de las Rosas, que se celebra simultáneamente con la llegada de la primavera y el brote de capullos de las flores. La Fiesta de las Rosas es una de las costumbres que data desde antes del surgimiento del Islam en las fiestas de Noruz de Afganistán. En este festejo, miles de hombres y mujeres se reúnen en los alrededores de Mazar-i Sharif, un lugar que los afganos consideran sagrado, y en medio de alegría y cánticos, la gente iza la bandera del Hazrat Ali, la pasea con él y sus descendientes, como signo de la abundancia, la prosperidad, la bondad y las facilidades en los asuntos. Esta bandera se mantiene en alto durante 40 días. Cabe reiterar que las ceremonias de la Fiesta de las Rosas se consideran las gloriosas ceremonias de Nowruz en dicho país asiático. En Afganistán, al igual que en Irán, se coloca la mesa de las siete eses o haftin. En algunas reuniones de Afganistán ponen algunos alimentos en esta mesa que luego ofrecerán a los invitados y pueden ser frutos secos como almendras, pistachos, nueces, pasas, albaricoques, ciruelas, entre otros.
Tiene también una importancia especial en Tayikistán y la fiesta de Nowruz se celebra con una grandeza gloriosa en dicho país. Nowruz se conoce como símbolo de la identidad y cultura en Tayikistán y el pueblo de este país, en particular de Badakhshan, lo considera una fiesta nacional y antigua. Los tayikos recuerdan Nowruz como la llave de la amistad y reavivación de todos los seres vivos en el mundo. En los días de Nowruz, los tayikos se visitan y también acuden a los cementerios y leen ahí suras del Corán. Una de las regiones de Tayikistán donde Nowruz tiene una importancia especial para su gente es Badakhshan. En esta región, Nowruz se inicia desde el 16 de marzo con la limpieza de las casas y un llamado. El pueblo de Badakhshan celebra unas ceremonias especiales para la fiesta de Nowruz, de modo que las tradiciones y costumbres de Nowruz en esta región han quedado más vivas en comparación con otras zonas del mundo. La gente limpia su casa con dos escobas. Una la utiliza para limpiar el techo y la otra sus alfombras. Según los habitantes de Badakhshan, todos tienen que recibir el año nuevo purificados, tanto espiritual como materialmente. Por ello, limpiar la casa es una acción que se debe llevar a cabo antes de la llegada de Nowruz. Otra ceremonia de Nowruz en Tayikistán es la preparación del samanú, un manjar de Nowruz en dicho país y uno de los elementos principales de la mesa de haftin, que consiste en una rema obtenida por la cocción prolongada de brotes de trigo previamente molidos. Además, samanú también se prepara en algunos otros países como Afganistán, Irán, Tayikistán y Uzbekistán y cuentan con mucha importancia.
Amigos, están escuchando un artículo especial por Eleide Nowruz. Ahora nos vamos a Kazajistán para conocer algunas ceremonias de Nowruz. Kazajistán es un milenario país que era parte de Irán y sus primeros habitantes fueron los Akaz de origen iraní, pero actualmente sus habitantes son turcos que conservan las antiguas tradiciones. La fiesta de Nowruz se reavivó nuevamente entre los kazajos después de su independencia en el año 1990 y se convirtió en una fiesta nacional. Los kazajos dicen Nauriz para referirse a Nowruz y le dan tanta importancia a esta celebración que si un niño nace en este bendito día lo llaman Nauris Bek y si es chica la que nace en este día la llaman Naurivs. Los kazajos también creen que si se celebra Nauruz con mayor grandeza y belleza, este año estará lleno de bendiciones y abundancia. El pueblo de Kazajistán, al igual que el pueblo de Irán y otros países en los que se celebran las fiestas de Nauruz, limpia su casa antes del nuevo año y cree que la limpieza de la casa al principio de año aleja las enfermedades y desgracias de los que habitan en ella. La fiesta de Nauruz en Kazajistán también se conmemora en las calles. Con la llegada de Nauruz, el pueblo instala grandes carpas conocidas como yurt en el centro de las diferentes ciudades de dicho país y dentro de cada carpa extiende manteles que llaman deserhan. En los deserhan de Nauruz colocan diferentes comidas y ensaladas. Una de las comidas que de seguro está presente en el mantel de deserhan de Nauruz es la llamada Nauruz Kohe, una sopa que contiene 7 ingredientes, a saber, carne, pasas, patatas, trigo, arroz, leche y un tipo de queso. Cocer esta sopa significa que ha terminado el invierno y las comidas de dicha estación. Al lado de dichas carpas, los kazajos exponen obras sobre la cultura y tradiciones de Kazajistán y para la ocasión visten ropas tradicionales especiales.
Turkmenistán es otro país vecino de Irán que tiene una frontera de 1,000 kilómetros con el país persa y al igual que la mayoría de los países que actualmente celebran las fiestas de Nauruz, en el pasado ha sido parte del territorio cultural de Irán. Por eso las tradiciones, costumbres y la cultura de los iraníes aún han quedado entre los turkmenos y la fiesta de Nauruz es un ejemplo al respecto. Después de la independencia de Turkmenistán en el año 1991, Nauruz se anunció como una fiesta nacional y así se revivió las antiguas tradiciones culturales. El gobierno de este país apoya la celebración de esta gran fiesta, de modo que las ceremonias de Nauruz se celebran en todas las ciudades, pero la mayor fiesta de Nauruz se lleva a cabo en Ashgabat, la capital de Turkmenistán. El pueblo turkmeno en Nauruz se reúne en un ambiente abierto que denominan el Valle de Nauruz y ahí celebran sus fiestas especiales. También realizan múltiples carreras en ese día y las canciones y melodías que son una parte inseparable de la cultura turkmena se oye desde todos los rincones. El Nauruz ha cambiado el mes de marzo y como los habitantes de este país lo consideran buena suerte, celebran muchas ceremonias como matrimonios. En los días de Nauruz, los turkmenos visten ropas folclóricas y se visitan entre sí. La mesa de Nauruz en Turkmenistán tiene unos elementos fijos: el Corán, samanú, espejo, dulces y brotes de hierbas. Los ancianos de la familia rezan para los miembros de la casa en la mesa de Nauruz y hasta el fin de la oración nadie puede tomar nada de la mesa. Queridos oyentes, finalizando nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes y esperamos que este programa haya sido de su agrado e interés.
Sí, amigos, nos vamos, pero sigan escuchando Pars Today, hay mucho más.
Thank you. El nombre de Silicon Valley es conocido en todo el mundo. Esta área de la Bahía de San Francisco, en California, alberga las sedes de muchas compañías de tecnología emergentes y globales. ¿Pero por qué se llama así? Por el silicio, silicon en inglés, un elemento metaloide de número atómico 14 y situado en el grupo 14 de la tabla periódica, junto con el carbono, el germanio, el estaño, el plomo y el fleborio. En el silicio se enraizan los avances electrónicos de las últimas décadas. Es el principal componente de los chips y microchips que hacen posible los teléfonos móviles, las computadoras, los televisores ultrafinos y un sinfín de aparatos electrónicos y artilugios. Es un elemento muy abundante, de hecho solo el oxígeno lo supera en la superficie de nuestro planeta. El silicio es difícil de tratar porque está lleno de impurezas, es decir, numerosos elementos químicos acompañan al silicio en estado natural y prácticamente no hay silicio puro en la naturaleza. Por lo tanto, hay que procesarlo. Hola, bienvenidos, soy Cristina Leiva y les invito a acompañarnos en otro episodio de Bazar, el programa dedicado a las industrias de Irán, sus interacciones a nivel nacional e internacional. Bienvenidos.
مصرف سیلیس عمدتاً در صنعت شیشه و صنایع ریختگریه و این رقم رقم بسیار قابل توجهی رو در سطح جهان تشکیل میده از هم اون ایجاد میتولید میشه.
En 2019, los países que más silicio procesado produjeron. Según la gráfica del sitio web, China lidera el ranking global con 4.5 millones de toneladas métricas. Esta cifra es 8 veces mayor que el segundo productor, Rusia, con 600.000 toneladas. Luego Noruega, Estados Unidos, Brasil, Malasia y Francia. Esta deja en evidencia por qué China lidera el mercado global de fabricación de piezas y módulos electrónicos, porque produce silicio en abundancia. ¿Pero qué pasa con Irán? ¿Cuál es la historia de la extracción y el uso del silicio en Irán?
در ایران تولید شیشه سابقه خیلی قدیمی داره و سابقه تاریخی داره.
La producción de silicio en Irán se remonta a la creación de las primeras fábricas de cristales en el país. Durante este periodo han aparecido numerosas fábricas de producción y procesamiento del silicio, con el objetivo de abastecer la materia prima que requieren las industrias relacionadas del país.
با توجه به اینکه نیاز جدیدی در تولید سیلیس برای مواد اولیه کارخانجات
Vamos a profundizar nuestros conocimientos sobre el silicio y en este punto tenemos a mi compañero Alexis Sastian, que ha elaborado un reportaje especializado sobre la producción del silicio. Muy bienvenido, Ali. ¿Cómo estás? Cuéntanos de tu aventura.
¿Qué tal, Cris? Muy bien, muchas gracias. Te cuento, para este reportaje hemos viajado a la provincia central de Zanjan, a la ciudad de Tajikistán, para ver de cerca el proceso de extracción y la producción del polvo de silicio. Para eso fuimos a una mina y a una fábrica perteneciente a una empresa que se llama la Empresa de Producción de Materias Primas de las Industrias de Cristal. Se trata de una de las fábricas más grandes de Irán y quizás una de las más grandes del oeste asiático. Quiero que veamos primero este reportaje e inmediatamente te cuento más detalles. Hace 1 millón de años, nuestros ancestros descubrieron una piedra que cuando se rompía, creaba filos que podían usar como herramienta. Era la obsidiana, el vidrio natural volcánico. Tuvo que pasar una eternidad para que pudiéramos crear algo por el estilo de forma artesanal. Fue hace 5.000 años en la antigua Mesopotamia, cuando descubrieron que fundiendo la arena podían crear vidrio. La creación del vidrio, ese material duro y transparente, abrió una nueva puerta a la humanidad. es la historia de la evolución y la relación del ser humano con un elemento químico que fue descrito en 1787 por el químico francés Antoine Lavoisier, el silicio o la sílice. Como muchas otras materias primas, el silicio se extrae de minas. Para ver el ciclo de producción, viajamos a la ciudad de Turkestán, en la provincia central de Zanjan. A casi hora y media de la ciudad, llegamos al destino. El silicio es un carbonoide y uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre, tanto que se puede decir que lo que diferencia una roca de la otra son los compuestos, los elementos que acompañan al silicio. El silicio es muy importante y trascendental para muchas industrias, para la industria del cristal y del vidrio, para la agricultura, para la industria de la construcción como forma parte del hormigón, para la electrónica y la microelectrónica, porque muchos chips, microchips y electrodos se construyen, se fabrican a partir del silicio. Pero lo más importante es que el silicio es la piedra angular de la tercera revolución energética, que nos lleva hacia las energías limpias y más especialmente hacia la energía solar. Cada camión transporta unas 12 toneladas de piedras y polvo impuro de silicio. En esta mina en concreto trabajan unos 50 camiones. Al día, cada camión hace al menos 4 veces el recorrido entre la mina y la fábrica. Un cálculo aproximado deja claro que al día se transporta a la fábrica más de 2.000 toneladas de material, que entra al proceso de molido o purificación o es depositado, dependiendo de la línea de producción y el producto necesario en el momento.
مرحله کار اکتشافی انجام دادیم به آزمایشگاه نمونه ارسال میشه بعد از ارسال به آزمایشگاه پس از اینکه حالا اون تو بازار فروش اگه در واقع محصول خوبی بود برای بازار فروش میتونیم شروع کنیم به آماده سازی معدن جهت استخراج معدن که مرحله آماده سازی معدن هم شامل لخ کردن روی سطح سینه کار مورد نظر داریم آماده سازی شامل در واقع احداث راه ها رمپ ها و همچنین در واقع تر زدن ترمینال جهت شروع به کار کردن استخراجه
Con el último camión ponemos rumbo a la fábrica y vamos a entrar de lleno en el procesamiento del silicio, de 0 a 100, comenzando por el molido primario. El proceso comienza con una serie de dientes de metal que muelen las piedras hasta reducir su tamaño a menores de 40 milímetros. A través de filtros, las piedras que no llegan a este tamaño entran y salen varias veces al proceso hasta alcanzar el objetivo. Ahora el producto de la fase anterior entra en un molino más sofisticado que reduce el tamaño a 10 milímetros. Así sucesivamente. Cuando se obtenga el polvo primario, llega el turno de la fase mojada. Se lava y se muele nuevamente al producto para purificarlo, eliminando muchos de los elementos que acompañan al silicio. Hasta aquí se lograría un polvo de silicio de 97% de pureza. Pero si se necesita un grado de purificación más elevado, el producto tendrá que atravesar otro proceso más. La magia de la purificación del silicio ocurre en la nave. Después de un primer proceso de molido y purificación, el polvo en silicio entra a través de unas cintas a estos depósitos de 250 toneladas cada uno. Pero este silicio está húmedo y necesita ser secado para poder separar el elemento más difícil de separar del silicio, que es el óxido de hierro. Para ello, a través de otra cinta, el polvo de silicio entra a este enorme horno cilíndrico que calienta el polvo hasta una temperatura de 250 grados Celsius. Aún estando el polvo caliente y ya seco, pasa a través de otro tubo que tiene magnetos. Estos magnetos van separando el óxido de hierro. Después de todo este proceso, el silicio llega a una pureza general del 98%. El silicio mineral o sílice se clasifica de la letra A a la letra F. La letra A tiene el menor grado de pureza y se usa para industrias como la fabricación de parabrisas de coches, envases de cristal de calidad menor, entre otros.
El de grado F tiene uso en las industrias como cristales decorativos o el revestimiento de vajillas. El resto de los grados de calidad tienen aplicación en cientos de industrias, desde la alta tecnología hasta la agricultura. En estos momentos, Irán no se encuentra entre los países pioneros en la industria a nivel mundial, pero se han dado pasos agigantados para que, en los próximos años, el silicio o la sílice iraní tengan mucho de qué hablar en este sector.